En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 29 de septiembre. Como cada viernes, hasta ahora te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
El diácono es un signo del servicio dentro de la Iglesia, ¿no? Para hacer toda ella servidora, tanto de la diaconía común, de los fieles, de todos los bautizados, como de los ministros ordenados. Todos tienen esa base común del servicio. Pero sí es verdad que cuando hablamos de doble sacramentalidad, lo que hacemos es que nosotros nos hemos sentido llamados a ese seguimiento de Jesús después de un sacramento previo del matrimonio, ¿no? En ese camino, yo he dado muchas vueltas con mi mujer a esto, ¿no? Y decíamos, es que si Dios me hubiera querido de otra forma, me hubiera llamado en otro momento. Si me ha llamado en ese momento es porque Él quiere que como casado, desde el matrimonio, responda, ¿no?
Es Javier Villalba Nogales, tiene 52 años, es pediatra, padre de familia y diácono permanente desde hace 7 años, desarrollando su ministerio principalmente en la parroquia Santísima Trinidad de Collado Villalba. Bueno, pues acaba de publicar el libro Diaconado Permanente, signos de una iglesia servidora, editado por San Pablo. En la obra destaca la dimensión samaritana y servicial que corresponde al diácono y ayuda a comprender mejor quiénes son los diáconos permanentes, a quién representan, cuál es su misión en medio del mundo y en nombre de la Iglesia. Los diáconos desarrollan tareas de evangelización, de liturgia, específicamente labores dentro de la pastoral social y caritativa. Javier analiza todos estos aspectos desde su propia experiencia personal e integra esa doble sacramentalidad por estar casado y al mismo tiempo la vida familiar y profesional. El libro cuenta con el prólogo del arzobispo de Madrid, en el que recuerda que la obra pone en valor un rasgo de este ministerio no siempre suficientemente atendido: el servicio diligente a los pobres. Se puede afirmar, dice el cardenal Osoro, que si el presbítero visibiliza a Cristo cabeza, el diácono hace presente a Cristo servidor.
Estar un poquito a todo y bueno, pues muchas veces, te decía, en este camino que pues también lo haces con tu mujer y con la familia, pues ves que hay momentos de apretar en un sitio y en otro momento de apretar en otro, pero claro, el día a día, pues es la familia, los chicos, los colegios, ahora ya la universidad incluso, el trabajo y la parroquia, ¿no? Y en eso pues es una vida común, la vida de cada día, pero siendo, como dice ahí en otro capítulo, permanentemente diácono, ¿no? No es la cajita que ahora abro porque estoy en la parroquia, sino que es en toda tu vida, pues vives ese servicio de alguna manera, ¿no? Y eres lo que ponemos ahí, ministro de lo cotidiano, ¿no? Del día a día.
Ahora a la 1:35, lo que hacemos ya es ocuparnos de otros asuntos, de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este último viernes de septiembre. Y lo primero es contarte que el cardenal arzobispo de Madrid ha hecho pública su carta pastoral para este curso, titulada Iglesia, anuncia a Jesucristo, eres luz y sal del mundo, enmarcada en los trabajos del tercer año ya del Plan Diocesano de Evangelización, el último año, que puede descargarse en la página web de la archidiócesis, www.archimadrid.org, y que además en los próximos días vas a poder encontrar tanto en la sede del arzobispado como en las parroquias. En el texto, el cardenal Osoro muestra su deseo de que entre todos, con todos, y para todos un año más, salgamos ilusionados a la misión y a encontrarnos con todos los hombres y mujeres. Anima también a todos los fieles a preguntarnos por la manera de anunciar a Jesucristo. La semana que viene vamos a hablar largo y tendido en este programa de todo ello con profundidad con nuestro vicario episcopal de evangelización, con Carlos Aguilar. Y vamos ya con más noticias. Lo siguiente de lo que te hablo es la peregrinación organizada por nuestra diócesis desde hoy y hasta el domingo hasta el santuario de Nuestra Señora de Fátima, con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen. Va a ser presidida por el arzobispo de Madrid. Jesús Junquera es el coordinador de actos institucionales de nuestra archidiócesis.
Será un encuentro fraternal y de oración. Al frente irá el señor cardenal y juntos compartiremos las celebraciones que en el santuario se nos ofrecen como peregrinos que somos. Todos nosotros vamos con la ilusión de saber que en ese jubileo vamos a encontrarnos una vez más con María, la Madre del Señor, y juntos vamos a poderle darle gracias por tantos dones como nos sigue dando día a día.
Vamos con más asuntos. Desde hoy a las 6 de la tarde y hasta mañana se celebran en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús las 36 jornadas diocesanas de reflexión misionera. Se plantea en esta ocasión, se plantean dos temas, la vocación misionera y la infancia misionera. Van a servir además para dar a conocer los materiales que se han preparado para el Domum de este año y también para el testimonio. Habrá tiempo para ello. Le pregunto por todo ello a nuestro delegado episcopal de Misiones, José María Calderón. Hola, José María, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, estupendamente. Oye, se propone en esta jornada, decía, contestar a cuestiones, por ejemplo, como si tiene sentido, ¿no? El proponerse para vivir para la evangelización y también el tema de la infancia misionera. ¿Cómo los niños entienden lo que significa ser misionero, no?
Exactamente. Bueno, estas jornadas que se llevan celebrando tantísimo tiempo se hacen en dos días. Entonces, el viernes, es decir, esta tarde, a las 6 nos reunimos gente de Madrid. Está convocado las parroquias, colegios de Madrid. Y mañana, ya sábado, se incorporan gente de otras diócesis. Lo hacemos las diócesis de la zona centro: Albacete, Alcalá, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Getafe y Toledo. Entonces, el tema que nosotros hemos elegido para Madrid me parece fundamental: la vocación misionera. Hay que pensar que sin misioneros no hay misión. Si no hay hombres, mujeres, jóvenes que quieran, que se planteen en serio la misión como vocación, no simplemente como un testimonio, pues entonces se deja de evangelizar en tantos países, en tantas zonas del mundo donde Cristo no es conocido, ¿no?
Esta tarde, dices, se va a tratar ese tema, misionero, porque, y además creo que el testimonio va a ser interesantísimo, ¿no? Porque lo va a pronunciar el padre Martino Han, él es misionero coreano, ¿no? De la consulata.
Exactamente. Que es misionero de la consulata de Corea, y entonces que nos va a explicar de su vocación, de cómo él se encontró con Cristo y de cómo él descubrió que Cristo le llamaba para ser misionero, naciendo de un país que está en misión, porque es de Corea del Sur.
Claro.
Y yo creo que es un testimonio que puede ayudarnos a darnos cuenta la urgencia de la evangelización y de encontrar, pues eso, corazones capaces de entregar la vida por Cristo, ¿no?
Y al día siguiente, mañana, por tanto, José María, se completa la jornada, sobre todo dedicada más bien también a la infancia misionera. Quizá a veces los que precisamente menos necesitamos explicarles, o los que mejor entienden la misión, ¿no?, y la urgencia de la evangelización, que son los niños.
Todos hemos salido por las calles, bueno, todos no lo sé, pero muchos hemos salido por las calles con la hucha, ¿verdad? Para el Domum, para el Domum, para el Domum. Bueno, pero eso se va perdiendo. Desgraciadamente se va perdiendo esa práctica y esa ilusión, de meter ilusión a los niños por las misiones y de hacerles descubrir la belleza, pues eso, de que otros niños conozcan a Cristo y le sigan, ¿no? Entonces, por eso queríamos el día de mañana todas estas diócesis de la zona centro hablar sobre lo que es la infancia misionera y cómo podemos darla a conocer mejor para que en los colegios y en las parroquias se tome más en serio, porque es muy importante. Los niños aprenden de pequeños tantas cosas bonitas, ¿no?
La verdad que el sensibilizar a la gente sobre la misión, yo creo que es sencillo. Cuando uno ve ejemplos, José María, como lo que estamos viviendo en México en estos días, o también en los países del Caribe, ¿no? Esa labor de remangarse y meterse en la faena, ¿no?
Exactamente. Y una cosa que es muy importante, que me parece a mí, y es que ellos sufren con los que están allí. Es decir, que cuando se han caído las casas, también se les ha caído las casas,
claro,
a nuestros misioneros. Que cuando la gente de México ha perdido la posibilidad de tener un sitio donde refugiarse, o un internet o el teléfono, nuestros misioneros también lo han perdido. Es decir, no son gente que va allí y está de forma distinta, sino que viven con la gente, trabajan con ellos, se esfuerzan con ellos, sufren sus sufrimientos y se alegran con sus alegrías.
Pues las jornadas diocesanas, te recuerdo, de reflexión misionera, a partir de esta misma tarde en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, y como dices tú, José María, pues ese momento también precioso, ¿no?, de convivencia, de intercambio de experiencias en torno a lo que es la misión en la Iglesia. Gracias, José María, un abrazo muy fuerte.
Bueno, muchas gracias a vosotros, que sois estupendos.
Un abrazo.
Adiós.
Déjame que te cuente también que la Ermita Virgen del Puerto está realizando distintas obras de acondicionamiento con el fin de ayudar a financiar las mismas. El grupo Materia Prima va a ofrecer un concierto benéfico el miércoles 4 de octubre a las 8 de la tarde, porque además en 2018 la ermita va a celebrar ya nada menos que su tercer centenario. Y lo siguiente, en este último viernes de septiembre, es destacar algunos de los contenidos más interesantes que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta ya su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, muy buenas. Esta semana, ante la gran movilización de parte de la sociedad catalana a favor de la independencia, nos hacemos ecos de las palabras del cardenal Omella a favor de caminar juntos y ver lo bueno unos de otros. También hablamos de la campaña de Cáritas Internacional para favorecer en todo el mundo la integración de los inmigrantes en sus comunidades de acogida. Y no os perdáis la entrevista al padre Matías Ochez sobre su labor y los milagros que ve cada día con los niños de la calle de Manila. Este viernes estará en Madrid.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos asuntos de los que nos hablaba y muchísimos más contenidos. Y así es como hemos llegado a la 1:43. En un instante te presento Villa Teresita, un proyecto que cumple ahora 75 años y que está encabezado por las religiosas auxiliares del Buen Pastor. Enseguida hablamos de todo ello aquí en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
El desafío catalán alcanza su fecha crítica. ¿Habrá urnas en las calles? ¿Qué nuevos pasos dará Puigdemont? ¿Cuál será la respuesta del gobierno de España? Las respuestas con Antonio Jiménez y José Luis Pérez. El Cascabel, edición especial. El domingo a las 9:30, en 13.
Ahora en Hipercor y el supermercado de El Corte Inglés tienes las ofertas más irresistibles en más de 1000 productos de alimentación, droguería y perfumería.
Como el pack de 6 latas de atún claro al buen aceite de oliva o aceite de oliva virgen con un 50% de descuento en la segunda unidad.
Comprando 2 packs, el segundo te sale a solo 4 euros.
En Hipercor y supermercado de El Corte Inglés, alimenta tu vida.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 46 minutos. Soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en El Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 29 de septiembre ya. La siguiente historia que te cuento nos lleva hasta Pamplona, en 1942. Allí la hija pequeña de una familia acomodada, Isabel, a la que definen como inquieta, sensible, se comprometió en el servicio a los que más lo necesitaban, entre otros lugares en los hospitales de campaña, de la guerra, en la atención a los niños gitanos, en la escuela con las chicas del servicio doméstico. Bueno, te puedes imaginar además que aquella época no era fácil, que su labor suponía muchos recelos, incomprensiones, pero a pesar de todo ello, ella abrió para ayudarlas la primera casa de Villa Teresita, para acompañar el sufrimiento de aquellas mujeres. Una comunidad de mujeres consagradas a Dios, a los más necesitados, que dirigió hasta los 71 años. Todas las casas se llaman Villa Teresita, como te digo, toman el nombre de Santa Teresita de Lisieux, y este año cumplen ya 75 años desde su fundación. 75 años, dice el lema, haciendo vivir el Evangelio. Quiero que nos marchemos ya hasta allí con Inma. Lleva 25 años en Villa Teresita, ya es su responsable. Hola, Inma, gracias por atendernos.
Hola, muchas gracias a vosotros.
Nada, bueno, oye, vuestras casas son fraternidades, ¿no? Son pequeños hogares en los que vivís con familias, con mujeres, en este caso con niños procedentes también de contextos de exclusión, ¿verdad?
Así es, ¿no? Intentamos vivir siendo familia de quien no tiene familia, ¿no? De modo que cada pequeña casa sea como un espacio, un lugar de esperanza, un lugar donde recuperar otra vez la vida, la dignidad pisoteada, ¿no? Muchas veces cuando llegan las mujeres, las chicas en nuestra casa, pues vienen, pues eso, o de la calle, de haber vivido situaciones muy duras, de acabar de llegar en patera con su bebé, de los infiernos, de la prostitución, de la trata, de situaciones de mucha violencia. Entonces, el llegar a la casa supone otra vez como sentir que su vida no está perdida, ¿no? Que tienen un lugar donde ser miradas con los ojos con los que Dios las mira, ¿no? Y, uh-huh. y la oportunidad otra vez, ¿no? De ponerse de pie y de sentirse parte también, ¿no? De una familia.
Qué bueno. Oye, en Madrid estáis desde el año 1961, atendéis a diversos uh-huh. proyectos que tengo entendido que van desde una casa hogar, un centro de acogida 24 horas y también proyectos de sensibilización, ¿no?
Sí, así es. Nosotras, desde entonces, ¿no? Todas, no solo en Madrid, sino todas nuestras presencias, intentan ser como presencias misioneras, ¿no? Que acerquen la alegría del Evangelio pues a los lugares pues de más marginación. Uh-huh. Cada una de esas presencias siempre vivimos cada día y que la casa sea un lugar de acogida y el vivir en esa acogida permanente también pues cada una de las hermanas y la vivencia también cada día de como de salir al encuentro, ¿no? De ser misioneras pues en las calles, en la cárcel, en hospitales, pero también especialmente pues en los lugares donde la mujer es explotada, en los lugares donde se ejerce la prostitución y donde nos encontramos con la lacra, ¿no? Y el drama de la trata de mujer. Entonces, bueno, vivimos ese envío, ¿no? Como Jesús buen pastor, ¿eh? Por claro. eso es también como el nombre de auxiliar del buen pastor y sentir que él nos envía cada día, ¿no? A las calles.
Me imagino que además os sentís muy identificadas con eso que dice el Papa de combatir la globalización de la indiferencia. Sois testigos, ¿no? De la presencia resucitada del Señor en esos infiernos de este mundo. Y además hay una expresión muy bella, Isma, que tú nos podrás contar, que decía Isabel Garballo, que es que cada una de esas mujeres es como si entrara un tesoro, ¿no? Cuando entran a vuestras casas.
Así es, ¿no? Así las recibimos, como un tesoro. Y la verdad que, bueno, pues eso, que es increíble, ¿no? También la capacidad de otra vez de recuperarse cuando han vivido situaciones tan duras. Y algo que es muy fuerte, ¿no? Para nosotros los creyentes, es que parece que en realidades donde se vive tanto sufrimiento, pues podrían estar o vivirse, ¿no? Las mujeres o las personas que están ahí como más alejadas de Dios. Y casi siempre es al revés. Nosotras nos sentimos como sobrecogidas ante sus testimonios de vida, porque dicen, pues eso, en medio de situaciones muy duras, pues mi Diosito no me ha abandonado, él nunca me deja. Uh-huh. Yo le rezaba para que me trajese hasta aquí, ¿no? Yo ya he llegado a esta casa, ¿no? Anoche lloraba y decía, por favor, sácame de este infierno, yo he marchado a esta casa. Y uh-huh. todas tienen experiencias uh-huh. muy fuertes, ¿no? Y eso al final también.
Ay, ese teléfono que nos está fallando un poco, no sé si tenemos.
Se revela, ¿no? A los pequeños, a los sencillos, a los pobres.
Sí. Lo que te voy a pedir, Inma, para la última pregunta es que, a ver si no puedes moverte mucho, que la comunicación nos falla un poquito. Sí, te quería preguntar, digo, desde la cercanía, desde el cariño, sabiendo que cada uno siempre necesita tiempos distintos, es sobre todo como intentáis, ¿no? El recuperar también la dignidad de estas personas que, como estamos intuyendo, muchas veces la han llegado casi a perder, ¿no?
Sí, al final, para cada una de ellas hay que hacer pues como acompañamientos muy personalizados, poniendo todos los medios, ¿no? Pues psicológicos, jurídicos, uh-huh. de todo lo que supone promocionarse, ¿no? A todos los niveles. Pero al final es verdad que solo eso se puede hacer desde la experiencia fuerte de un cariño incondicional, ¿no? Y un cariño incondicional que al final es el rostro para ellas del Dios del amor y la misericordia, ¿no? Uh-huh. A través de nosotras.
Pues Villa Teresita, que es para ellas, desde luego un lugar para la vida, el amor, la esperanza, siempre en acogida permanente. Celebráis, decíamos, estos 75 años haciendo vivir el Evangelio y allí va a acudir el Cardenal Osoro este fin de semana para celebrar en la parroquia, ¿no? que tiene allí a vuestro lado, de San José de las Matas, una Eucaristía y también pues celebrar este momento junto a vosotras. Inma, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros, muchas
gracias. Un abrazo
gracias.
Muy fuerte, enhorabuena por el trabajo.
Gracias.
1:51, estamos en la recta final ya de este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
La misión, el anuncio del Evangelio a través de vuestra profesión, de vuestro trabajo, en las diversas asignaturas que explicáis, porque en todas ellas, o a través de todas ellas, se puede manifestar y expresar una manera de entender la vida y de vivir la vida que nos regala nuestro Señor Jesucristo.
Es el cardenal Osoro. Durante la celebración ayer de la Eucaristía organizada por la Delegación Episcopal de Enseñanza, se realizó el envío de los profesores de la archidiócesis, en la que participaron además también los educadores de los 30 colegios diocesanos. Vamos a saludar precisamente a una de las profesoras que participaba en este envío, Sandra Román, tiene 46 años, lleva más de 10 años impartiendo clase en la escuela pública y otros años ya en los colegios concertados también. Ahora es profesora de religión en el Instituto de Educación Superior Emilio Castelar y en Parque Aluche. Hola, muy buenas, ¿cómo estás, Sandra?
Pues muy buenas tardes, encantada.
Oye, ser luz, ser sal en medio del mundo, en medio de vuestros colegios, a esos niños que crecen en sabiduría, ¿no? A los que ayudáis a crecer en todas las dimensiones, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente, esa invitación además nos hacía ayer especial hincapié don Carlos, ¿no? A acompañar, ¿no?, a esas vidas que están en crecimiento. Y quizás pues sea una de las cosas más grandes y que mejor enriquecen pues nuestra vocación como educadores y como educadores cristianos también.
Uno entiende que este reto además, Sandra, puede lograrse solo con la fuerza a veces de la gracia de Dios también, en vuestra fidelidad a la Iglesia, como los apóstoles un poquito también, ¿no?, de la primera hora, porque os encontráis a menudo, en tu caso que enseña religión, con la indiferencia ante la fe, ¿verdad?
Pues efectivamente, ese es un poquito o mucho uno de los grandes retos, ¿no? Muchas veces el tener que acompañar en las noches, ¿no?, en lo que es la oscuridad, pues no solo también de sus vidas, ¿no?, sino pues de la sociedad que en muchos momentos nos vemos envueltos. Entonces, sí, te tienes que apoyar muchísimo en esa confianza, en esa experiencia personal vivida pues también a la luz del Evangelio, a la luz del Espíritu, e intentar, bueno, pues un poquito transmitírselo a ellos, ¿no? Ser esa luz en medio.
Supongo que este envío de ayer, con ese aliento del arzobispo de Madrid, lo escuchamos hace un instante también, el sentirse arropado, ¿no?, por la delegación de enseñanza, por otros profesores, también alumbra la mente y el corazón, ¿no? Os conforta aún más, si cabe, también para llevar a cabo esa misión y tarea de la que estamos hablando.
Por supuesto, indiscutiblemente. No es lo mismo caminar solo, y a veces incluso sin una dirección, al sentirte que detrás de ti no solo hay una comunidad eclesiástica, hay nombres propios, hay personas concretas y bueno, luego eso muchas veces, gracias también a Dios, ¿no?, se hace extensible a nuestras comunidades educativas. Entonces, el hecho de no caminar solo es lo, bueno, yo personalmente, por supuesto, y me imagino que mis compañeros igual, es lo que más agradecemos.
Más que el rechazo a la religión, Sandra, en tu caso, como profesora de ello, el problema me da la sensación muchas veces también, no sé si estás conmigo, es la ignorancia religiosa, ¿no? Porque para poder rechazar algo, primero hay que conocerlo. Y hoy en día me da que muchos reniegan de una religión que no han conocido, ¿no?, sobre la cual a veces solo hablan de oídas también.
Efectivamente, es, por una parte eso, el hablar de lo que se ignora, y también creo yo muchas veces esa falta de encuentro personal con la persona de Jesús, ¿no? Del tú a tú, que es tan ajeno, ¿no?, a nuestros alumnos, porque sí, oímos muchas cosas de la Iglesia, de la religión, que normalmente tendemos a rechazar, y yo en concreto hoy sí que salía en conversación dentro del aula, precisamente esta expresión. O sea, estamos hablando muchas veces de lo que ignoramos, de la experiencia que no hemos vivido, y yo creo que bueno, muchas veces el rechazo a la religión precisamente sí que parte de ahí, ¿no?, de esa falta de encuentro personal, de esa vivencia.
Una cosita más, Sandra, ¿cómo se deben equilibrar la inteligencia, el amor, la razón y la fe en esa tarea, en ese reto educativo que tenéis por delante?
¿Cómo se debe o cómo se hace, no?
¿Cómo se hace?
Como decías tú, pues mira, sí, muchas veces es, aunque suene así un poco tópico, ¿no?, pero primero de todo poniéndonos en sus manos, ¿no?, y confiando en la gracia. Muchas veces, por lo menos yo, digo, bueno, ¿de dónde me sale esto? O sea, efectivamente, ¿cómo se puede lograr el equilibrio? Yo creo que sobre todo teniendo en cuenta que lo que tenemos delante de nosotros son personas. Y entonces, pues como hizo Jesús, sencillamente, intentando llegar a su corazón, hablar sus lenguajes, conocer sus gustos, sus carencias, salir un poquito, yo creo que también desde nuestra zona de confort, ¿no? Y salir a lo que hoy se llama sus periferias, ¿no? Conocer pues otros espacios que están fuera del aula incluso.
Con ello me voy a quedar, Sandra. Personas abiertas a la verdad total en las diferentes ramas del saber y además convencidas de esa capacidad humana, ¿no?, de avanzar en el camino hacia la verdad. Sandra Román, que tengáis un estupendo curso por delante, ¿eh? Un abrazo fuerte y gracias por acompañarnos.
Y gracias a vosotros también.
Ahora Pilar Cisneros y Antonio Raiz siguen en el Mediodía COPE contándote más historias, por supuesto toda la actualidad de este día. En nombre de todos los que hemos hecho el programa, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.